La alegría de María es doble. Ella acababa de recibir el anuncio del ángel que iba a recibir al Redentor, y también la noticia de que su prima está embarazada. Entonces es curioso, en vez de pensar en ella, piensa en la otra. ¿Por qué? Porque la alegría es misionera. La alegría no es para uno, es para llevar algo. Y yo les pregunto a ustedes que están aquí, que han venido a encontrarse, a buscar el mensaje de Cristo, a buscar un sentido lindo a la vida, ¿esto se lo van a quedar para ustedes o lo van a llevar a los otros? ¿Qué opinan? No oigo.
Y con esta música que nos recuerda al verano, a ese mes de agosto y ahora que sea Navidad, quiero desearles unas felices Pascuas, precisamente las palabras del Papa Francisco en esa vigilia con los jóvenes en la JMJ de Lisboa hablaban del significado de la espera, de cómo María en ese tiempo se levantó y se puso en camino. De esa forma y con ese entusiasmo, los jóvenes vivieron unas jornadas que fueron el comienzo de un recorrido nuevo. Caminar, y si uno se cae, levantarse. Caminar con una meta, entrenarse todos los días en la vida, hasta llegar al amor y a la alegría de Jesús en Navidad. Y así sonaba, hemos escuchado al coro de la JMJ que se creó para el encuentro que vivimos en Madrid en 2011 y nos han acercado a la Navidad, que es momento para el reencuentro. Y yo quiero hablarles en primera persona porque viví acompañada de los enviados especiales de esta casa una jornada mundial de la juventud inolvidable. Y como nosotros nos reencontramos aquí en las ondas, yo me reencuentro también con mi compañero Faustino Catalina, que me acompañó y que trabajó a mi lado en esas jornadas intensas en Lisboa. ¿Nos acordamos de aquellas, Faustino?
Por supuesto que nos acordamos, lo bien que lo pasamos y lo bien que trabajamos, y mucho también, pero satisfechos como siempre de la labor realizada y de traer a los oyentes de la cadena COPE, en mi caso, a 13 Televisión, a la página web Eclesia COPE, todo lo que pasó allí, que fue muy bonito, muy importante.
Fíjate, déjame que te cuente que en las diócesis españolas se han producido también reencuentros, también por Navidad, y todos esos jóvenes se han querido reunir de nuevo para compartir vivencias y sentimientos momentos, precisamente en Astorga. Tenemos con nosotros a tres jóvenes que estuvieron en Lisboa. Tenemos por un lado a Usía y a Luis, que son jóvenes de esta diócesis, y a otro Luis, que es su delegado de pastoral juvenil y vocacional, que nos acompañan. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hola.
¿Cómo está el frío en Astorga en esta Navidad?
Pues hace mucho frío, la verdad. Hemos estado a menos 7 grados estos días.
En comparación con el calor que pasasteis en Lisboa, pues ¿hay diferencia?
Bastante, bastante. Se nota mucho.
Se nota la diferencia.
Bueno, pero ese calor ahora lo llevamos nosotros en el corazón después de aquellos días de encuentro y de reflexión. ¿Y quién me cuenta de los tres qué habéis organizado en Astorga, por qué y cómo ha salido de bien?
Pues en realidad ha salido del corazón de los propios jóvenes, que ellos os lo contarán ahora, ¿no? Sentían la necesidad de volverse a juntar, de compartir, de rezar juntos también, y han surgido pues al menos dos reencuentros, uno que ya tuvimos en el mes de octubre, que también vinieron jóvenes de allí, de la parroquia que nos acogió, y ahora el día 29 pues tenemos también otro reencuentro, ahora en Navidad, para esto mismo, ¿no? Volver a revivir todo aquello.
Usía, tú viviste además una cosa especial en la JMJ. Cuéntanos cómo ha sido el camino recorrido desde agosto hasta ahora, hasta Navidad.
Yo al volver de la JMJ me sentía llena de amor, pero vacía, ya que sabía que todo lo que había experimentado en esos días no lo iba a volver a sentir con tanta fuerza, con tanta intensidad. Lo noté sobre todo en las primeras semanas. Para mí fue haber descubierto un nuevo mundo, un hogar en el que me sentía realmente cómoda. Era lo que siempre había estado buscando, pero por ciertas circunstancias nunca había llegado a mí. Ahí es cuando descubres que Dios sabía que era el momento y te presenta un camino del cual voy a estar agradecida toda mi vida. Sí. Es realmente algo mágico, es la viva imagen de Cristo, pero también tienes que poner de tu parte para que lo sea.
Luis, cuéntanos qué es lo que te trajiste en la maleta de Lisboa.
Pues, aparte de la cantidad de gente que conocimos y de la cantidad de experiencias que nos llevamos, me llevé una nueva forma de vida y un nuevo Luis al final, porque creo que a mí, sobre todo, la JMJ me cambió y me convirtió verdaderamente en la persona que ahora soy, una persona que vive en Cristo, que vive en Dios, y una persona que es la que quiero ser en la vida. Y al final conseguí verdaderamente estar completo y ahora mismo me siento lleno y siento que nunca más voy a estar solo porque Dios está en mí.
Qué mensaje tan bonito justo ahora que ha nacido ese niño en el corazón de cada uno. Y a ti, Luis, como sacerdote y como delegado de esta pastoral vocacional tan necesaria ahora con nuestros jóvenes, decíamos Faustino y yo que esto era como ver esperanza, ¿no? Y ver pequeñas semillas que florecían. ¿Cómo lo ves tú como delegado que acompaña a tantos jóvenes que buscan respuestas?
Sin duda ninguna. Fue un momento de gran esperanza. Yo pienso que para todas las diócesis en España, en la nuestra en particular, que es una diócesis pues principalmente rural, ver estas semillas pues es un motivo de gran alegría, como decíamos, repito, de gran esperanza. En nuestro caso, además, también pues se ha fortalecido lo que era el equipo de la Delegación de Pastoral Juvenil. Estos jóvenes, pues gracias a Dios, han enganchado, si lo podemos decir así, ¿no? Y entonces, pues ahora se puede hacer y abrir el proceso. Lo importante es lo que decíais ahora de esto que viene, de estos procesos que se han ido abriendo, que el Señor ha cambiado la vida de todos estos jóvenes. Y ahora todo lo que puede estar por llegar, ¿no? Se convierten no solo en receptores de la acción y de la evangelización, sino también ahora en ellos mismos son también esos misioneros, ¿no? Esos evangelizadores como jóvenes. Entonces sí, ciertamente sí. Es de gran alegría.
Y quizá podía ser ese, te repregunto a ti, Luis, ¿podía ser ese el desafío que tiene la Iglesia con los jóvenes? Que parece que no acabamos de encontrar esa unión, a veces nos falla el lenguaje, a veces nos falla la escucha o darles ese protagonismo tan necesario que los jóvenes tienen que tener para precisamente ser portadores ellos mismos de este mensaje. ¿Ese es el reto que tiene la Iglesia ahora?
Yo pienso que sin duda ninguna. A veces hablamos de la pastoral juvenil pensando pues como en eventos para que ellos reciban. Y esto es un cambio grande de mentalidad. Es la pastoral no para los jóvenes, sino la pastoral con jóvenes, donde los jóvenes al mismo tiempo que reciben ellos mismos también dan. Son protagonistas de la acción de la evangelización. Esto se lo repitió el propio Papa Francisco allí, de lo cual además creo que todos los discursos estuvieron súper acertados, muy cercanos a ellos, muy para ellos, el lenguaje. Entonces, creo que es un reto, pero al mismo tiempo, mirando la JMJ, hemos hecho, creo, bien el camino y ahí se están viendo resultados y frutos, ¿no? Aunque a veces parezcan en algunos sitios pequeños, pero van dando, van dando.
Y, Uxía, una vez que has vivido esto que nos contabas, ¿no? ¿Cómo es esa JMJ ha cambiado el corazón? Y ahora que estamos en Navidad, ¿qué mensaje podríamos lanzar para rescatar realmente el sentido navideño de estos días? Que parece que estamos un poco perdidos a veces con tanta luz exterior y nos olvidamos un poco de mirar a la verdadera luz, a esa estrella que brilla.
Pues que Dios está con nosotros, que realmente Él nunca nos abandona, a veces es realmente al contrario, que nosotros lo dejamos un poco de lado, a veces puede ser por el ambiente, por las influencias, llega el verano, el horario de la misa parece que se acaba, lo dejamos todo un poco atrás.
Sí, y yo creo que sería una manera también de invitar a los jóvenes, ¿no? A vuestros contemporáneos a descubrir algo que a lo mejor a ellos les queda muy lejano y que poco a poco van hidando en nuestro corazón, ¿no? Que parece que no tiene que ser algo que no tenga esfuerzo, sino que también lo tenemos que trabajar juntos para poder atraer a cuantos más mejor para comunicarles el mejor de los mensajes.
Sí, al final tenemos que vivir, a los jóvenes nos gusta mucho vivir la fe en comunidad y al final el transformar el significado de la Navidad para que deje de ser esos días en los que de repente hay regalos porque sí y celebras con tu familia porque pues estupendo, porque una vez al año se celebra, no, entender que es la venida de Cristo y que es la venida de alguien que se sacrificó por nosotros para salvarnos y al final es vivir tu fe en los momentos más importantes. Y sí, que hay que celebrar y hay que pasarlo bien porque es muy importante también, pero también lo que dices tú, no mirar tanto a las luces de fuera y empezar a mirar un poco en la luz de dentro y a estar preparados para la venida de Cristo.
Y por último, os quiero preguntar a cada uno de los tres que me deis una felicitación navideña, bueno, con un mensaje, os lo voy a poner difícil para que todas las personas que nos están escuchando en esta noche de Navidad puedan guardar en su corazón ese mensaje de los jóvenes de Astorga. Pues empezamos con Uxía.
Vale, quería mi mensaje para todos los jóvenes y el resto de personas es que compartáis la fe, nunca cuando os sintáis solos, nunca.
Sí, te escuchamos.
Sí,
se emociona Uxía, final, pero es normal, es que en Navidad nos emocionamos todos. Dime, Luis.
Nada, Uxía quería decir eso, que al final aunque te sientas solo, que lo que decía yo antes, que nunca estás solo porque Dios está contigo y bueno, tenemos aquí una imagen que lo representa muy bien, que Dios siempre te está abrazando y Dios te quiere con Él. Y nada, es celebrar la Navidad desde ahí y sentir que Dios está cerca y que Dios viene para salvarnos.
Pues nos despedimos también, Luis, sacerdote, si quieres lanzar ese mensaje bonito también para los corazones de todos los que nos están oyendo en este momento.
Pues yo deseo a todos los oyentes de COPE una muy feliz Navidad. Y que recordemos que Dios no nos abandona, que no estamos solos, que no es un Dios lejano que no sabemos por dónde anda, sino que precisamente Emmanuel es Dios con nosotros y que mirando a todo esto que hemos repasado en este día, veamos la esperanza, ¿no? Especialmente pues a todas las personas que se encuentren solas, enfermas o en circunstancias de dificultad, que hay esperanza porque Dios ha venido a estar con nosotros, a compartir nuestra existencia y desde dentro salvarla. Así que muy feliz Navidad para todos.
Pues así es, Uxía, muchísimas gracias. A Luis, a los dos, Luis, también gracias por estar con nosotros hoy. Y os deseo de corazón una muy feliz Navidad.
Gracias, feliz Navidad.
Feliz Navidad, gracias.
Una de las historias que más nos conmocionó en aquellos días en Lisboa fue lo ocurrido a Jimena, una joven madrileña de 16 años y que es inexplicable a los ojos de la ciencia. Pero la fe mueve montañas, y es que durante 9 días las personas que acompañaron a Jimena rezaron a la Virgen de las Nieves para que esta joven recuperara la vista. Sufría un espasmo de acomodación que le causaba casi 14 dioptrías y no las podía controlar, lo que le suponía tener solamente un 5% de visión en cada ojo. Así nos lo contaba Cope.
Yo hoy, en plan, hemos ido a misa por la mañana. Y bueno, yo estaba súper nerviosa porque era el último día de la novena. Entonces, pues hemos comulgado normal, en plan, pues en la cola de comunión tal. Y entonces, cuando me senté en el banco, pues me he puesto a llorar un montón. En plan, no quería abrir los ojos porque me daba como miedo, en plan, pues eso. En plan, no quería abrirlos, vamos.
Estabas muy emocionada.
Sí, y entonces, pues cuando los he abierto, en plan, podía ver perfectamente, en plan, súper nítido, todo el altar, el sagrario, toda la iglesia. Tenía a una amiga mía al lado que la veía perfectamente. O sea, es que llevaba 2 años y medio sin verla, casi no la reconocía, pues es que ha cambiado un montón. Y nos hemos puesto todos a llorar.
Y es que Jimena nos contaba emocionada que había vuelto a ver durante todo ese tiempo, más de 2 años, los médicos llegaron a la conclusión que era un espasmo extraño y que existían pocos casos como el de Jimena. No respondía a ninguna causa lógica porque ella estaba perfectamente y está perfectamente bien de salud. Poco se podía hacer después de 1 año de tratamiento ocular que no remitió ni un milímetro su problema. Por tanto, la familia, que había hecho todo lo humano posible por la vía médica, decidió junto a amigos y demás familiares comenzar a intensificar la oración.
Yo llevo desde hace 2 años que tuve una pérdida de visión y que tenía solamente un 5%, y entonces, pues bueno, decidimos hacerle una novena a la Virgen de las Nieves. Bueno, hicimos miles de novenas, o sea, llevamos rezando por esto un montón de tiempo. Y como justo coincidía con la JMJ, pues decidimos, pues eso, pedirle a todo el mundo que se podían rezar por mi curación. Y entonces, pues hoy se ha conseguido el milagro, no sé. Que veo perfectamente, no sé cómo explicártelo.
Y vaya si rezaron, porque Jimena abrió los ojos y vio, y ahora, después de todos estos meses y en Navidad, hemos hablado con ella. Después de todo este tiempo, también ha querido compartir con COPE, como lo hizo emocionada ese mes de agosto, cómo han sido estos meses tras aquella experiencia.
Pues la verdad es que súper contenta, estoy súper agradecida. Y luego, pues, a ver, disfrutando un montón de mi nueva vida y de todo lo nuevo que ahora puedo volver a hacer. Sobre todo ha sido impactante ver gente que había conocido sin poder ver, porque les he podido poner cara. También ha sido muy emocionante para, bueno, sobre todo mis amigas que me han estado ayudando en el cole o que me llevaban a los sitios, pues que de repente, claro, podíamos quedar, pero no necesitaban llegar hasta mi casa para luego acompañarme al sitio al que habíamos quedado. O yo qué sé, pues ahora si de repente necesitan cualquier cosa, yo de repente les puedo pasar apuntes o lo que sea. Es como que nos ha cambiado mucho la vida a todos, pero sobre todo a las personas que me han estado ayudando, porque ahora yo también puedo devolverles esa ayuda que me han dado a mí.
Y es que todos aquellos que acompañaban a Jimena antes la siguen acompañando ahora y han estado con ella en sus momentos más importantes.
Fui por primera vez en bus sola y la verdad es que fue muy guay. Y luego, pues no sé, ahora tengo muchísima autonomía, bueno, puedo ayudar más en casa, porque antes al final a mí era la que me ayudaban, y ahora pues yo qué sé, como que puedo hacer las cosas yo sola. Eso, leo un montón y, hombre, pues la verdad es que me ha cambiado la vida completamente, porque al final yo dependía muchísimo de todo el mundo para hacer cualquier cosa, incluso yo qué sé, llegar hasta el baño, y entonces ahora pues ya lo puedo hacer todo sola.
En los tiempos actuales en los que vivimos estamos saturados de imágenes audiovisuales, a veces muy impactantes. Hay que ponderar las cosas en la presencia de Dios, como hacía la Virgen en el propio portal de Belén, y así recibir las luces del Espíritu que Él va a enviarnos.
Para mí la JMJ, o sea, aparte de que ha sido pues eso, la mejor experiencia de mi vida, o sea, me encantó. Fue, pues eso, estábamos como, no sé, parecía como que lo más cerca que hemos podido estar en el cielo, en la tierra, o sea, del cielo en la tierra, no sé, fue una experiencia súper guay. Además, yo me quedé mucho con lo que decía el Papa de somos llamados como somos, sin maquillaje, sin eso, o sea, que me parece como que al final, pues, en la vida es así, ¿sabes? Que por mucho que tengamos dificultades y eso, Dios no nos va a abandonar, sigue ahí de nuestro lado. Entonces, la verdad es que me pareció súper guay. Vamos a la siguiente, yo me apunto a la primera y fue genial. Las palabras del Papa es que me llegaron un montón.
Y es que especialmente los que participamos de esa JMJ tenemos una mayor sensibilidad para hacerlo, porque 1,5 millones de jóvenes vivimos junto al Papa, que en aquel momento tenía 86 años, cantando y adorando a Cristo, lo vivimos como una cuestión que no es superficial. Así que si además se ha producido un hecho como el de Jimena, sería triste quedarnos indiferentes.
Te viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar. Que se celebra Navidad.
Que una noche de entre tantas, una estrella y yo más. De una virgen nace un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más.
Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer.
No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar y los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar.
Pastores y reyes magos.
Y este villancico que acabamos de escuchar tiene mucha historia. Se la voy a contar. Hace ahora 10 años, un grupo de jóvenes españoles viajaron hasta Río de Janeiro para vivir la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Nunca imaginaron que 10 años después, en Lisboa, ellos serían también protagonistas e instrumento para que jóvenes de todo el mundo se acercaran a Dios, como ellos lo hicieron en 2013. En torno a una guitarra, entonces en Río de Janeiro, compusieron unas partituras de oración que hoy se han convertido casi en himnos. Su repercusión ha sido tal que las canciones se han colado entre las 50 más virales de España. Aquello fue la semilla de lo que hoy llamamos Hakuna Group Music. Esa consagración definitiva de este grupo de jóvenes de España, que ya se ha extendido por varios países del mundo, se ha producido en Lisboa. Se produjo en aquella JMJ, donde llegaron a ofrecer 3 conciertos multitudinarios. Ahora, junto a Cáritas, han presentado por 4º año consecutivo su tradicional villancico para la campaña de Navidad. Esa pieza inédita que acabamos de escuchar ha sido producida gracias a la colaboración solidaria de la Fundación San Pablo CEU y Cadena 100. y tenemos con nosotros algunos de esos protagonistas que han madrugado esta mañana para venir aquí a los estudios de COPE. Maca, Ignacio y Pía nos acompañan esta mañana. ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿tal? Feliz Navidad, que hemos tenido esa cena de Nochebuena y habéis madrugado para acompañarnos aquí también a los oyentes de COPE. Decíamos que fue entonces en Lisboa cuando, bueno, pues se generó una revolución que ya venía dando sus frutos durante 10 años y los tres vivisteis aquella JMJ especial. Nosotros fuimos, bueno, testigos de aquellos conciertos. Me acuerdo aquel de la Plaza del Comercio con todas las personas, todas las banderas, que fue emocionante. Ignacio, tú que cantabas allí en ese concierto, que te brotaba del corazón en aquel momento.
Pues mira, a mí siempre me ha gustado la música y cantar y tal, y como que estaba como muy, o sea, antes del concierto estaba como muy ilusionado por la experiencia, pero realmente lo único que me salía, me pareció una gracia brutal lo que me pasó, porque solo pensaba en Hakuna en general. O sea, ni siquiera estaba pensando en cómo estaba disfrutando yo la experiencia, sino que lo único que tenía en el corazón y en la cabeza era qué fuerte, hasta dónde estamos llegando, cuánta gente. También era como que tenía súper presente al resto de personas que forman parte de Hakuna, a todos nuestros amigos. Es que fue como alucinante, me emocionaba muchísimo el hecho de pensar que estábamos todos a una y que aunque estuviésemos cantando algunos, estábamos realmente todos en el escenario y todos apoyándonos y sentirnos súper arropados. O sea, fue increíble.
Había mucha gente allí en la plaza a la que le preguntábamos, bueno, ¿por qué habéis venido? ¿Qué os implica a vosotros Hakuna? Y nos contaban que lo que vuestras canciones les producían eran precisamente lo que hablábamos, ese instrumento que les ayudaba a rezar. Pía, tú también estuviste en la JMJ, ¿qué te trajiste?
Pues, la verdad es que yo nunca había vivido algo así porque las últimas JMJ pues no había podido ir y tal. Y a mí me dio pues una sensación de, pues me encontré a muchísimos amigos de movimientos totalmente diferentes de todo el mundo, amigos que venían desde Estados Unidos, y me dio una sensación como de unidad y que Hakuna era solamente una gota más de todos los que estábamos ahí, y habíamos tenido la suerte de que Dios también se transmita a través de nosotros de una forma muy visual, muy como muy característica, y que llama mucho la atención, pero que a la vez somos una gota más, ¿no?, de todos los movimientos que quizá no llaman tanto la atención o no se conocen tanto mundialmente, pero que todos somos una iglesia y todos aportamos de una forma u otra, ¿no?
Aquellas canciones que escuchamos en la JMJ y también en el concierto que pudimos disfrutar a la vuelta del verano nos acercan a rezar, ¿no? A poner lo importante en el centro. Y este villancico pues nos recuerda un poco las palabras del Papa Francisco en aquella vigilia a los jóvenes, donde hablaba precisamente de la esperanza, ¿no? De esa espera de María que se levantó, decía el Papa, con premura y echó a andar. Pues este villancico que habéis hecho para esta Navidad, Maca, ¿qué mensaje nos transmite y cómo nos acerca a ese misterio del Dios encarnado hecho hombre?
Pues yo creo que de hecho lo refleja de una manera muy gráfica. Antes lo estábamos comentando, que si te fijas incluso en la propia estructura de la canción, pone en evidencia cómo vivimos la Navidad ahora, ¿no? En el siglo XXI, las luces, acabamos de volver a casa todos para estar en Navidad, las cenas, como mucho ajetreo. Y luego nos recuerda cómo tuvo que ser la primera Navidad de la Sagrada Familia, con el niño Jesús cabalgando a carcajadas, ¿no?, en las rodillas de José, y cómo, solo fijándonos en la Sagrada Familia y cómo vivieron ellos esa primera Navidad, realmente puede llegar la Navidad a nosotros, ¿no?, como a nuestro corazón. Un poco más o menos eso.
Tú también estuviste allí en Lisboa, tú también viviste la JMJ como miembro de Hakuna, pero también como joven, como receptora de ese mensaje del Papa Francisco que nos invitaba a tomar protagonismo también en nuestro tiempo y en nuestra época para llevar a los demás ese mensaje. ¿Cómo ves tú ese reto y ese desafío que tenemos ahora los jóvenes?
Pues yo creo que lo único que tenemos que hacer es dejar que el verdadero protagonista sea él. O sea, que si Dios está en el medio, se nota. Y si no lo está, se nota también, ¿no? Y yo creo que dejando que sea él el que lo hace todo, e intentando no hacer nada nosotros, como que en Hakuna yo creo que es algo que vivimos mucho. La canción de, hay una canción del último disco que se llama Capricho, como que lo expresa muchísimo, de con la lengua fuera, siempre detrás, como siempre intentando ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Nosotros un poco de, bueno, ¿qué está pasando aquí? Nosotros siempre somos los primeros sorprendidos de todo lo que pasa en Hakuna y alrededor nuestra. Yo creo que Ignacio fue como testigo en primera persona de qué hago aquí cantando, ¿no?, delante de tanta gente, pero realmente cuando te sacas tú de la ecuación y lo pones a él en el centro, como que todo tiene sentido, ¿no?
Joder, qué bonito.
Qué bien lo ha explicado Maca, que encima nos ha hablado del último disco, y yo le quiero contar a nuestros oyentes que nos vais a hacer el mejor regalo de Navidad, porque nada, en unas horas, en 24 horas más o menos, se presenta vuestro nuevo disco, y como regalo pues nos van a dar un adelanto, solamente un pequeño fragmento para que podamos escuchar de una nueva canción, Entre Anestesias, que nos vais a dedicar aquí en directo en el estudio de COPE, y que bueno, que de verdad os agradezco muchísimo que compartáis, porque sin duda escucharos en directo y poder abrir el corazón a vuestra música en este día de Navidad es todo un regalo. Pía, Ignacio, los micros son vuestros.
Bueno, a ver qué tal sale.
Pues seguro que fenomenal. Todos los oyentes que hayan madrugado como vosotros este día de Navidad tienen este regalo por adelantado.
Toda la belleza que me rodea, que despierta en mí un mayor porqué. Cuanto más abres los ojos, menos ves. Porque yo, porque aquí y todo es. Me enamoro, sonrío, lloro, se me eriza la piel. Si me rompo, me asusto y corro, no sé hacia quién. Todo apunta a algo, es más loco creer que es azar, que aquí no hay más y no hay un quién. Entre las anestesias y la hipnosis de lo sensible, he bajado los brazos, relajado los puños, he encontrado algo puro que me deja ser niño, alguien que no conozco, el artista más vivo, y algo se ha removido en lo profundo. Oh, tanta belleza que asusta, porque me pone en el segundo sitio. Pero hoy el miedo es distinto. Todo lo real es heredar. Hoy el dolor es acompañado. Hoy soy hijo, soy amado. Hoy soy con, soy para, soy rodeado por el abrazo de alguien tan real que tiene que ser verdad.
Qué bonito, Ignacio. Pía, es que cualquier palabra que se diga ahora rompe este momento que hemos vivido aquí en el estudio.
Totalmente.
Decía la canción, se me eriza la piel, pero es que se nos ha erizado aquí en directo. Seguro que a todos los que os han escuchado también, a través de esta música y de este mensaje tan bonito que llega al alma, es también una suerte vivir esta gracia de poder tocar corazones.
Sí. A ver, hay una cosa que nos dijo, bueno, uno de los miembros, además, que lleva desde los primeros años, que se llama Jimbo, que dijo, somos unos afortunados, pero a la vez no somos nada, ¿no? Porque al final somos unos afortunados de estar aquí, pero a la vez simplemente somos instrumentos que realmente hacemos lo que Dios quiere. O sea, muchas veces le tenemos mucho a darle vueltas al coco de, wow, vamos a cantar esta canción, o a lo mejor esta canción gusta más, o a lo mejor tal, y al final dices, Dios, si es que yo simplemente tengo que hacer, y si Dios quiere va a llegar, si Dios quiere va a servir, y si Dios quiere va, y si no, no. Entonces, cuando más nos quitamos de nosotros de en medio, como ha dicho Mac antes, más bonito sale todo y más se toca los corazones, que al final yo creo que es lo que está haciendo que esto funcione, que nosotros no tenemos el control de absolutamente nada, simplemente vamos con la lengua afuera.
Precisamente en unos días, el Día de Reyes, también vais a hacer ese regalo de Epifanía de cantar en un concierto que va a ser espectacular, el Withing. Que, Pía, ¿cómo es subirse a ese escenario?
Pues yo la verdad es que no lo estoy pensando mucho, porque o sea, estamos con los ensayos ahora a tope, Y es algo como muy grande, pero yo a veces como que cuando empiezo a pensarlo un poco me paro porque digo, a ver, como que es muy fácil caer en estar pendiente de qué cantaré, qué tal lo cantaré, cómo será, cómo tal. Y muchas veces, incluso en los conciertos que hemos hecho, que han sido un poco más grandes, Vista Alegre hace unos años y tal, yo me acuerdo que estaba ahí como pensando todo el rato si llegaba, si no llegaba, si y tal. Y de repente me acuerdo que nos asomamos un poco a ver la gente que había y estaba lleno, o sea, yo nunca había visto nada así y sentirme a mí como que yo en ese momento me di cuenta de que me había puesto a mí en el centro, ¿no? De que estaba pendiente de lo que yo iba a hacer, de cómo yo iba a tal y como que me encantó que de repente fue obviamente gracia porque yo no, o sea, no me vino porque yo pensé que tal, sino que Dios lo quiso así que te dije, o sea, ¿en qué momento me he creído yo protagonista de esto, sabes? Y como que de repente vi a esas, ¿cuántas eran? Como 8.000 personas y dije, si es que cada una de estas personas, o sea, todo este lío que se ha creado ha sido porque él ha querido, pero yo por mi cuenta o cualquiera de los cantantes, de los compositores de tal de Hakuna, que puedes pensar que es que tienen un don y que tienen un tal, ninguno de nosotros habríamos, o sea, no habríamos llegado a absolutamente nada si él no hubiese querido usarnos para esto, ¿no? Y como que yo ahora pienso en el Withing y digo, o sea, ni de broma me voy a poner ya en el medio, que tengo, o sea, no que tengo yo que ver con esto, sino que soy un instrumento más que Dios me ha elegido, pues yo qué sé por qué, pero no, soy muy, muy prescindible, ¿sabes? No.
Además hay una cosa que no sé si nuestros oyentes saben, pero que yo les voy a desvelar, que antes del concierto siempre tenéis un ratito de adoración, ¿no? Y tenéis allí ese momento para ofrecerle a él el concierto y parece que cobra más sentido todavía siendo el Día de Reyes, ¿no? Cuando pues los magos sentido, fueron a adorar, tiene, claro. Eso es. Entonces, ese es como un poco el arranque de cada concierto, ¿no?
Sí, bueno, antes sí que tenemos como una hora santa, una adoración todos juntos, pero el Santísimo está expuesto siempre durante todo el concierto. Hay gente que va haciendo voluntariamente turnos y yo creo que eso también se nota. De hecho, alguna vez que hemos tenido que, pues nos bajamos todos del escenario, luego volvemos a subir o lo que sea. Es muy bonito ver cómo uno a uno vamos pasando y nos vamos poniendo de rodillas delante de él, como siendo conscientes que estamos ahí, no, ni siquiera para cantar, o sea, es que vamos a rezar todos juntos, y ni siquiera los que cantan en el escenario, sino todos los que van ahí van a lo mismo. No sé si en el Withing volverá a pasar algo así, como que 17.000 personas estén rezando a la vez dentro del recinto, ¿no? Como muy fuerte.
Es como una macro adoración.
Sí, o sea, sin duda. Y que lo que decíamos, ¿no? Que cobra parece especial sentido justo el día que la figura de los magos, ¿no? Que representa un poco pues a todas las personas pues que también fueron a adorar a un bebé recién nacido, pues quizá va a cobrar todavía más sentido. Espero veros allí en ese concierto en unos días. Y bueno, yo os quería agradecer de corazón este regalo que nos habéis hecho el día de Navidad, pero no quiero despedirme sin poneros en un compromiso ya el último, que es que lancéis esa felicitación de Navidad, ese mensaje que vosotros queráis hacer llegar a vuestros compañeros jóvenes, bueno, pues para iniciar este año dando gracias y ofreciendo.
Nada, de parte de todo Hakuna.
Dale, dale.
De parte de todo Hakuna, muy feliz Navidad, que ojalá, como dice el villancico, sea el niño Jesús el que nos devuelva toda la inocencia que tanto espera nuestro corazón, que sigamos disfrutando de todos estos días en los que hay tanto que agradecer, ¿no?
Sí, que nos demos cuenta de que es lo importante, que es hacernos pequeños como él se hizo y dar mucho amor a la gente que tenemos a nuestro alrededor, que es muy importante.
Y nada, que sigamos disfrutando de todo y que, sí, que le busquemos a él en todo lo que hacemos y en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que hay que dar muchas gracias.
Pues Ignacio, Pía, gracias de corazón por este regalazo que nos habéis hecho. Yo creo que esta canción, Entre Anestesias, va a significar mucho para muchas personas que la hemos oído ahora en primicia y que va a llegar a muchos corazones. Maca, gracias a ti también por compartir tu experiencia y por haber madrugado para estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ti, Sara.
Muchas gracias.
Muchas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Tal vez le ha pasado a alguno de ustedes abrir el Evangelio y leer lo que un día Jesús dijo en el famoso Sermón de la Montaña. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Son palabras fuertes, llenas de una gran y exigente promesa, pero es cierto que los jóvenes que tienen hambre y sed de respuestas hay que acompañarles para que comprendan que la fe no se da de forma automática como un regalo de Navidad, sino que nos pide que nos involucremos en primera persona y con todo nuestro ser. Y para dar respuesta a ese hambre de los jóvenes tenemos con nosotros esta mañana de Navidad a Fray Marcos. Le recordarán porque fue el primer religioso dominico que participa en este concurso, en MasterChef. Buenos días, Fray Marcos.
Buenos días, Sara.
¿Qué tal?
Les va, bendiciones a todos esta madrugada que nos ha nacido el rey de reyes y el señor de señores. Estoy conmovido y feliz. A mí la Navidad, el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, siempre me conmueve hasta las lágrimas.
Es un misterio el de Dios encarnado que la verdad nos conmueve a todos. Nos ha conmovido hace unos minutos con esta canción que nos ha recordado ese nacimiento. Y bueno, pues le iba a preguntar, estamos en esta mañana, en las primeras horas de este día 25, ya preparando todos los menús de Navidad. Seguro que a lo mejor nos puede dar usted algún consejo, sobre todo ese comer en familia, ¿verdad? Que no es tan importante lo que haya en el plato, sino a quien tengamos alrededor.
Pues mira que hace poquitos días estuve también con Álvaro de Juana en Eclesia y contigo.
Qué gran programa y qué divertido fue, ¿verdad?
Divertido, que salimos casi con un coma diabético.
De tanto turrón.
De probar la cata de turrón, pero... Y que Alvarito no nos daba un trocito pequeño, nos daba medio turrón para hacer la cata.
Es generoso pues, hasta para dar turrón, Fray Marcos, este compañero.
Y precisamente comencemos con esta palabra de generosidad, que ejemplo de María y José, pues allí en el pesebre, siempre, todo el tiempo para esta fecha, así como en Semana Santa meditamos sobre la cruz y luego en la Pascua de la Resurrección sobre la vida eterna. En este tiempo, pues la Iglesia nos invita primero a hacer del hogar de la familia esa iglesia doméstica, que no se pierda ese sentido de iglesia doméstica, maternal, patriarcal, en María, en José y en el niño que nos nace. Y ese sentido de iglesia que nos ayuda a ser generosos con el que es más vulnerable, porque precisamente el evangelio de todos estos días leía que al primero o al primer grupo que se le aparecieron los ángeles cantando e invitándoles a ir a visitar al niño lindo que nacía en el pesebre, es a los pastorcitos, a los que nadie ve, a los más vulnerables, al pobre, al que huele mal, al mal vestido, al que nadie invita. Y entonces, primero, en la generosidad, ya que tocaste ese tema de nuestro compañero, digo nuestro porque es un gran amigo, Álvaro, al que aprecio mucho.
Un gran amigo, sí.
Compañero de trabajo. Esa es generosidad a la que nos invita. Y justo, ya que comienzas también a hablar de los jóvenes, les tocaba el tema antes de ayer, que tuvimos la cena de Navidad del grupo juvenil de aquí de la parroquia en San Chinarro, en San Pedro Mártir, junto con el coro de la misa de las 8:30 de la tarde, a la que todos están invitados todos los domingos. A ser generosos, a arreglar nuestro pesebre. Y como segundo, el agradar. Mira, tenemos una imagen de María en la Biblia que iba camino a Belén con José buscando posada, pero María seguramente quería también algo muy íntimo, ¿no? Entrar en esa presencia del Rey, del Señor que llega, ella quería vivirlo en la intimidad. Y por eso Dios, con un corazón generoso como el de María y el de José, los quiso llevar a la intimidad de ellos tres en compañía de la creación, es decir, de los animales, de los animalitos que habían allí. Y allí nació el Rey, frente a mamá y a papá. Allí nació el Señor, el gran Salvador y Redentor, al que nadie esperaba de esa manera y al que seguimos esperando seguramente de otra manera, Sara. Seguramente seguimos esperando a un Dios todopoderoso que nos va a solucionar todito los problemas, pero a nuestro modo y según nuestro esquema. Por eso, generosidad, intimidad. Y lo tercero es, en ese cántico del Magnífica de María que leíamos el pasado viernes, el 22 de diciembre, sí. El Magnífica, el Proclama, hay cuatro palabras a resaltar: la humildad, la alegría, la alabanza y la profecía. Nosotros tenemos que ser alegres y gozosos en el Señor. Se los insistía a un grupo de unos 20, 20 y tantos jóvenes y a unos 10 y tanto del coro. Alegres en el Señor, encontrándose humildes para reconocer que nada de lo que poseemos nosotros nos viene por mérito propio, sino ser tan humildes como María en ese proclama, en ese magnífica, que ha mirado esta humildad. Y luego alabar a quien me provee todo, a ese gran Señor, para de esa manera ser profeta. Y el profeta es un hombre y una mujer llenos de esperanza. El evangelio es esperanza accionante, no quedándonos de brazos cruzados. María y José se movieron y buscaron salvar al Salvador y lo lograron. Ahora ustedes y yo también tenemos que movernos para buscar salvar aquello que se nos ha dado, que es la fe, la esperanza y el amor.
Qué suerte tienen esos jóvenes, Fray Marcos, de poder compartir con usted este testimonio tan rico en dar respuesta a ese misterio. Y qué importante esa función de acompañar a los jóvenes. Lo hemos hablado durante todo este programa especial en el que recordábamos esos mensajes de la JMJ, pero también ahora en Navidad y de cara a empezar este nuevo año. Qué importante, ¿verdad? Ir de la mano de ellos y darles ese protagonismo para que también den fruto.
Bueno, yo siempre le digo a los jóvenes, ustedes no, aquí en la parroquia y que donde me invitan, que bien sabes que me invitan a muchas partes, gracias a Dios.
Sí, está usted en todas partes, Fray Marcos, me lo encuentro en cualquier tele.
No, y que no desaprovecho las oportunidades. Mira, ahora en la madrugada tengo un encuentro de jóvenes que trabajan con los hermanos de San Juan de Dios para tomar un chocolate y juntos ir descubriendo al niño en esos pañales. Y como María, ser capaz, como decía anteriormente, de agradar, hacer la vida agradable a los demás. Mira, María, yo le decía otro mensaje a los jóvenes, fue la mujer que fue capaz de arreglar una pesebrera, pobre, humilde y seguramente no tan, con un olor tan exquisito, capaz de arreglarla en un rinconcito de calor y de amor para rodear al niño. Eso es lo que tendríamos que hacer. En estos días, conversando también con los jóvenes, yo les decía, ustedes no es que son el futuro de la iglesia, ustedes ya son iglesia y la iglesia ya y ahora. Y hay algo muy bonito que yo encuentro como sudamericano en los jóvenes españoles, que a lo mejor no son una gran masa, una gran multitud, pero siempre lo he resaltado, y es que quieren formarse, hay hambre de formación, porque hay mucha información. Nos dejamos llevar por un titular, y eso es muy peligroso. Esto va para todos los jóvenes, y no tan jóvenes, sino jóvenes en el espíritu.
Qué importante, sí.
Nos dejamos llevar por un titular rápido. Y claro, como estamos en la era líquida, en la era de la inmediatez, en la posmodernidad, que todo tiene que ser ya, ahora y como yo diga, y en un mundo tan en el que hemos caído tan en el relativismo puro y duro, que todo lo acomodamos según el esquema que quiere el gran poderío de esta sociedad. Yo les resaltaba una frase de un canto que es muy lindo, que dice: cuando la noche cree que ha ganado, tu voz sentencia, yo estoy contigo. A los jóvenes no hay que dejarlos ni un minuto en el silencio de la oscuridad, sino en el silencio de la luz, repitiéndole: no temas, yo estoy contigo. Porque muchos de nuestros jóvenes se les ha dejado de decir, y no solamente de decir, se les ha dejado de enseñar con el testimonio que el Señor está con nosotros en medio de situaciones adversas. Hace unos días yo me encontraba internamente viviendo como un desierto muy fuerte, pero nunca me dejaba de repetir por dentro: el Señor está conmigo. Y es el saludo y es el reto del ángel Gabriel cuando le dice a la Santísima Virgen, que también era una joven, y era una joven linda y bella, llena de gracia cuando se le da este anuncio, ¿no? Era una mujer madura, era una niña: el Señor está contigo, alégrate. Eso es un mensaje que nos lanza, que nos despierta y que nos lanza. Es un reto a una aventura que no es fácil, abalanzarse en algo que muchas veces es extraño para nosotros, pero que el Señor está con nosotros. Y uno de los mensajes que nos recalcaba San Juan Pablo II siempre es: no tengan miedo. Y no lo decía porque se lo habían venido a contar, lo decía porque lo había vivido también como joven. El Señor nunca nos deja, está con nosotros.
No se me ocurre un mensaje y un reto más bonito para finalizar este programa con esa invitación suya a no tener miedo, a seguir adelante, y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en esta mañana de Navidad. Seguro que ya muchos se levantarán para cocinar ese menú navideño que nos reúna a todos alrededor de la mesa. Fray Marcos, deseando verle y también compartir conversación y comida dentro de poco.
Pronto nos vemos. Bendiciones.
Gracias, Fray Marcos. Y con este deseo de Fray Marcos, que nos lanzaba ese reto navideño, también yo me despido. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Sara de la Torre, con David Torrenova en el control y con Faustino Catalina a los mandos de todo este programa especial. Ha sido un placer acompañarles en esta mañana de Navidad, en este sentimiento que a jóvenes y mayores, a todos y a cada uno, nos revela el acontecimiento impensable de Dios que se hace hombre para nuestra salvación. Aquel que es fuente de todo bien se hace pobre y pide como limosna nuestra humanidad. Dejémonos conmover por ese amor de Dios y sigamos a Jesús, que se despojó de su gloria para hacernos partícipes de su plenitud en un pesebre. ¡Feliz y Santa Navidad! ¡Feliz y Santa Navidad!